En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre continúa en paradero desconocido desde el viernes, cuando salió de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. El comunicador Henry Constantín, quien dirige la publicación oficialista La Hora de Cuba, dijo además a Radio Martí que previamente Fernández había sido advertido por la policía política acerca de su labor.
No sabemos qué pasó, que desapareció y su teléfono perdió señal. Él estaba en la Dama de Blanco, en Lauton, en La Habana, y salió el viernes por la mañana de ahí con previo acuerdo de que iba a llamar en cuanto llegara a la terminal de La Habana. Y nunca llamó a Berta, iba a llamar a Berta y nunca la llamó. Andaba por La Habana también, plan de recoger a una de sus hijas que vive allá en Pinar del Río, La Habana, para traerla a Camagüey, creo. Y bueno, todavía no sabemos nada de él, tampoco tenemos manera de comunicarnos, ¿no? O sea, él le colabora sobre todo con 14 Invadidos, pero también está trabajando con nosotros en La Hora de Cuba y también con reportando casos para Christian Solidarity o White Club. Hasta el momento no sabemos nosotros, por lo menos los colegas de nosotros no sabemos nada. Me ha pagado por la cobertura. Hay que seguir llamando hasta que aparezca, ¿no? Yo ya había tenido previamente un encuentro 3 semanas antes con la seguridad de Estado en Camagüey, que lo, digamos, lo casaron, ¿no? Para interrogarlo y hablarle de su relación con La Hora de Cuba y todo eso. O sea, ya puede que haya un precedente.
El senador cubano-americano Marco Rubio rechazó recientes declaraciones de la Cancillería cubana acerca de una supuesta ofensiva económica contra el país. Rubio destacó ayer en Twitter que Cuba puede comerciar libremente con el 75% de la economía mundial. Asimismo, Estados Unidos autoriza una variedad de negocios con Cuba. Por ejemplo, Cuba es el noveno país más popular en destinos de estadounidenses que se hospedan por medio de Airbnb. Cuba también recibe de Estados Unidos cerca de 3.5 mil millones de dólares en giros monetarios. Rubio se pregunta si el Partido Comunista realmente piensa que el pueblo apoya las políticas de Miguel Díaz-Canel, ¿por qué no autoriza elecciones directas? Tener tan solo 612 candidatos para 602 escaños no es una elección, puntualizó el senador. Otra pregunta que plantea el senador es por qué Cuba no está inundada de inversiones de la Unión Europea, Canadá, Japón y Corea del Sur. Son lugares que no restringen el comercio con Cuba. Finalmente, la respuesta de Rubio es que los estados totalitarios no son muy atractivos para los inversores. Y este fin de semana se recordó en Nicaragua el primer aniversario del ataque mortal a la Universidad Autónoma de Managua y también a la Iglesia Católica Divina Misericordia, en cuyo interior fueron asesinados 2 jóvenes universitarios a manos de paramilitares. Más información en este reportaje directamente desde la capital, Managua.
El cardenal José Leopoldo Brenes, quien estuvo ahí ayudando a liberar a los estudiantes que estaban refugiados dentro de la iglesia, junto a los cadáveres de los jóvenes universitarios, nos relata un poco lo sucedido.
Hemos ido para apoyar a las personas, al grupo de jóvenes y personas adultas que estaban ahí, pero eso no es para gloria nuestra, sino todo para gloria al Señor, porque en todas las parroquias donde durante el año pasado hubieron personas que perdieron la vida y la familia pide la Eucaristía. Los sacerdotes no están negando celebrar la Eucaristía, así que en todas las parroquias, lastimosamente, en algunas ha habido más, en otras ha habido menos. Ya no hemos tenido que lamentar situaciones de violencia, pero siempre las personas están con ese temor. Nosotros seguiremos dando ese servicio porque orar por nuestros difuntos, acompañar a nuestra gente, es como la misión que tenemos y los sacerdotes tienen esas orientaciones. Y en varias de nuestras iglesias hemos estado celebrando la Eucaristía por las personas que perdieron la vida indistintamente.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y el gobierno de Estados Unidos inició gestiones hoy lunes para no aceptar más solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional dijeron que la nueva norma establece un estándar para los inmigrantes que intentan llegar al país por la frontera sur estadounidense al fijar más restricciones de elegibilidad para los extranjeros que piden asilo en Estados Unidos. Según la nueva norma publicada en el Registro Federal, los solicitantes de asilo deberán pasar primero por otro país para poder pedir asilo en la frontera sur estadounidense. La norma no deberá entrar en vigencia el martes, sino se aplica incluso a los niños que hayan cruzado la frontera solos. Y hasta aquí las noticias de Radio Martín. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este es lunes, el 15 de julio. Les habla Tomás Cardoso, que en breve los invita a recorrer todo el panorama informativo nacional acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale y brilla tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, les habla Tomás Cardoso, invitándolo pues a este recorrido informativo con lo último del panorama informativo a lo largo y ancho de la isla. En breve hablaremos con una destacada opositora cubana sobre la realidad política y económica nacional. Más adelante el contacto en vivo en Washington D.C., donde pues pastores, activistas de derechos humanos, políticos y demás personalidades han efectuado una protesta en el mediodía de hoy en la embajada cubana en Washington, pidiendo la libertad del pastor guantanamero Ramón Rial y su esposa Aida Expósito. Hablaremos también sobre la situación de un periodista independiente desaparecido el pasado viernes y, como todos los lunes, el reporte de prisiones en Camagüey con una situación dramática. En estado grave en el hospital Amalia Simoni, el miembro de la Unión Patriótica de Cuba y su coordinador en Camagüey, Fernando Vázquez, en huelga de hambre desde hace más de 30 días. En el panorama informativo, pues, tendremos información sobre la situación del reportero Ricardo Fernández, colaborador de 14 y medio y La Hora de Cuba, desaparecido el viernes. Camagüeyano se encontraba en La Habana saliendo de casa de Berta Soler y aún 72 horas después se desconoce su paradero. El régimen cubano prohíbe viajar a Estados Unidos a varios líderes religiosos que estaban invitados a un evento sobre libertad religiosa convocado para esta semana por el Departamento de Estado norteamericano. Y, por supuesto, las declaraciones del senador cubano-americano por el Estado de la Florida, Marcos Rubio, que ha rechazado las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba acerca de una supuesta ofensiva económica permanente contra la isla de Cuba. Y los opositores cubanos reaccionan a la nueva ley electoral en la isla. Este es el panorama informativo aquí en Hoy en Cuba, pero nos vamos ya a la capital cubana. Un gusto, un placer, como siempre, la presentación de la destacada economista, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003 y también la directora de la Red de Comunicadores Comunitarios Independientes, la economista Marta Beatriz Roque Caballo. Las buenas tardes, Marta.
Buenas tardes para ti y para todos los oyentes del programa.
Bueno, pues el sábado, en esa decisión unánime, el Parlamento cubano, como tú has dicho en este espacio en otras oportunidades, pues tiene dos características singulares, diría yo. Es probablemente el Parlamento que menos legisla universalmente, y la segunda es su carácter de unanimidad. No conozco un Parlamento que el voto sea tan unánime como el cubano, cuando obviamente todos conocemos que un parlamento está compuesto por múltiples facciones políticas y donde muchas veces lo que impera es la discrepancia. Sin embargo, en el castrismo no es así. El pasado sábado, unánimemente, el Parlamento cubano aprobó de manera unánime pues la nueva ley electoral cubana, tan antidemocrática como la anterior. Sin embargo, Marta, cuando te invitábamos al espacio esta mañana, nos decía: ojo, el tema no es las medidas, la situación económica, el decrecimiento de la expectativa en todos los renglones político, económico y social del país, sino también un incremento de la represión. ¿En qué te basas para expresar esto, Marta?
Sí, mira, en estos días, al parecer, la dictadura estaba muy nerviosa. La represión ha incrementado tremendamente desde la semana pasada. Parece que vinculado también a la situación de que estaban reunidas las comisiones del Parlamento y después iba a venir esta reunión total. Y entonces, bueno, pues hay unas cuantas personas presas, otras que no se sabe dónde están, se pueden dar por desaparecidas, y personas que regularmente se les ha arrestado el domingo y se les suelta en el mismo día que se mantienen todavía arrestadas. Independientemente de esto, también conoces que el día 8, o sea, el lunes de la semana pasada, Lázara, Ayón, Reyes y yo fuimos arrestadas dos veces, y en el segundo arresto fuimos sometidas a tortura porque nos dejaron bajo el sol, dentro de una perseguidora, cerrado los cristales, y de verdad fue un momento desagradable del cual aún estoy pagando las consecuencias.
Todo esto, Marta, por darle el apoyo pues a los miembros de la red que están ahí en Manzanillo asediados en un proceso espurio, pues Tania La Torre y el otro periodista de la red que probablemente enfrenten un juicio.
Sí, exactamente. El otro periodista se llama Leonardo Cancio Santana.
Perfecto.
Ambos están sometidos a esta persecución política que todos acostumbramos y que sabemos que lo que hacen es involucrarlos en problemas de delitos comunes que inventan, porque este delito de Tania es totalmente inventado, que inventan precisamente para poderlos llevar a prisión y separarlos por algún tiempo de los opositores.
Ahora, Marta, sumado a esto, a la situación política del país, pues me ha impresionado mucho la excelente respuesta que le ha dado el joven senador cubano-americano Marco Rubio vía Twitter. Pues este domingo, pues como tú sabes previamente, la Cancillería cubana, específicamente el señor Bruno Rodríguez, pues había dicho que responsabilizaba al gobierno de Estados Unidos de la ofensiva económica permanente en el país. Como tú conoces perfectamente, es una vieja estrategia tratar de culpar al embargo y a Estados Unidos de la penuria y de la ineficiencia del régimen. En ese sentido, pues, vía redes sociales, pues el senador republicano le dijo que recordaba al gobierno cubano que Estados Unidos le envía más de 3.5 mil millones de dólares en giros de mercancías cada año. Habló también el senador que pues él admitió pues que el gobierno cubano tiene la perspectiva y la posibilidad de negociar con la mayoría de los países del mundo y sin embargo se centra en su relación con Estados Unidos. Habló también el senador sobre, pues, le preguntó que si el Partido Comunista realmente piensa que el pueblo apoya las políticas de Díaz-Canel, ¿por qué no autoriza elecciones directas en vez de la nueva ley electoral? Creo que son puntos muy válidos, Marta.
Sí, exactamente. Ellos no dejan de inventar. Yo decía en un artículo que saqué en Cubanet que en estos momentos siguen corriendo la línea del horizonte, porque todo lo que hablan es de futuro, nada que ha pasado y el presente mucho menos. O sea que ellos son netamente futuristas, pero para nosotros esto representa, mientras más dura sea la situación, más represión. Y creo que este es un punto importante porque no solo para los disidentes, sino también para el pueblo cubano. El pueblo cubano estaba tremendamente reprimido. Yo tengo de visita aquí en mi casa a Lourdes Díaz Esquivel, la hija de José Díaz Silva, y Lourdes Esquivel Vieito. Ambos están detenidos, José, porque ya lleva más de 72 horas, y arrestada Lourdes, que fue sacada ayer, y llevaba conducida ayer domingo que iba para la iglesia. O sea que, como ves, no les interesa en lo absoluto destruir una familia, separar una familia, hacerle cosas a las mujeres como le hacen a las damas de blanco. Nada de eso le interesa. El problema es mantenerse en el poder, única y exclusivamente. Y van a pasar por encima de cualquiera para mantenerse en el poder, incluso la represión al pueblo no sabemos hasta dónde la va a aguantar.
En ese sentido, Marta, pues sumado al hostigamiento contra ustedes, la oposición, la situación social, como tú vienes adelantando hace meses, se deteriora. El diario 14 y medio y me sirvió de base para pues hoy entrar en el tema. Yo estoy siguiendo de la semana pasada el tema de el fluido eléctrico. Pues ayer leía 14 y medio, hay nuevas provincias que se han sumado al desabastecimiento energético y por ende hay apagones. Sin embargo, Marta Beatriz, parece que por temor hay una orden dada, pues, que cada vez que los cubanos llaman a la empresa eléctrica dicen que es avería, reparaciones, no son apagones programados, pero sí están escalonados y esparcidos a lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual llevó a que en Matanzas el sábado el pueblo se tiró para la calle en un municipio y hubo problemas. ¿Este tema de los apagones neurálgicos para los cubanos?
Sí, este tema de los apagones de verdad es un tema muy duro, porque estamos en un verano fuerte, un verano donde hay calor por encima de los 34 grados en muchos lugares, y de verdad un apagón de noche, de madrugada, a cualquier hora, no hay ninguna excepción en la hora que ocurren los apagones. Pero lo que sí es de verdad deprimente es el hecho de que la dictadura haya dicho por el noticiero de la televisión cubana que en julio y agosto no habían planificado apagones. Y como es natural, saben bien que esos apagones están hechos para mantener la posibilidad de electricidad con la cantidad de combustible que tienen, y la empresa eléctrica, como tú bien dices, siempre le echa la culpa a algo: un caballito que se rompió, un poste que se cayó, un corte que no se sabe dónde es. Siempre tienen una respuesta ahí en los labios pegadita para poder decir una de las grandes mentiras que dicen.
Te diré que Díaz-Canel anda, para tu información, a esta hora del mediodía, 2:17 de la tarde, por Santa Clara. Es la cuarta visita, él es oriundo ahí, pero que realiza Santa Clara. Hablábamos con miembros de la sociedad civil independiente. En Santa Clara no hay pan, no hay huevo, la situación alimentaria es caótica, hay problemas con el combustible, está regulado el transporte, y sin embargo el jefe del gobierno ha ido 4 veces, pero aparente no hay soluciones.
Sí, exactamente, porque el problema más grave que tiene el país, y yo lo he dicho aquí en este programa otras veces, es la falta de gobernabilidad junto con la corrupción. Díaz-Canel se puede desgastar todo lo que le da la gana, puede dejar de dormir todas las noches que quiera y reunirse cada vez que estime conveniente, pero nadie le hace caso. O sea, de ahí para abajo, todo el mundo hace lo que estime conveniente y que lo que le venga en gana. Y eso lo vemos nosotros que estamos en la calle en el día a día. Tú puedes ver a un chofer de un carrito amarillo de estos que han puesto nuevo para hacer los recorridos de los ómnibus, que no le da la gana de parar, o que no le da la gana de llevarte, o que sencillamente llega al punto de partida, y nosotros lo hemos visto, y se quedan sentados en el ómnibus, que tiene que vaciarse en el punto de partida, se quedan sentados en el ómnibus 2 o 3 pasajeros. Y esto es porque de verdad no hay gobernabilidad. Porque si hubiera algún tipo de organización y algún tipo de supervisión, esto no sucedería.
Gracias a la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. De La Habana nos vamos a la capital norteamericana, Washington D.C. Importante evento, entre 12 y 2 de la tarde se estaba desarrollando en la sede de la embajada castrista, ahí en la capital de los Estados Unidos, y activistas cubanos, miembros importantes de la comunidad religiosa y otros activistas estaban plantados allí para reclamar la excarcelación del pastor Ramón Rial y su esposa Aida Espósito, injustamente condenados, cumpliendo condena en prisión en Guantánamo por no llevar sus hijos a la escuela castrista. El contacto de ahí con el destacado pastor bautista Mario Félix Lionel. Mario Félix, un placer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, buenas tardes para Patricia y para todos los que me escuchan.
Bueno, cuéntame, ¿cómo fue la actividad?
Bueno, Tomás, realmente fue algo sorprendente porque la mayor parte de los que estaban allí eran norteamericanos. Y yo creo que este es el gran éxito, ¿no? Que la causa por los pastores va más allá de nosotros los cubanos. Y creo que además la dictadura se lo está sintiendo porque apenas, todavía no hace una semana, nos encontramos allí varios también para hacer una manifestación por lo del hundimiento del remolcador. Eso fue el miércoles pasado en la noche, y ahora, al mediodía del lunes, pues otra manifestación más. Ellos no reaccionaron, pero evidentemente nos estaban viendo a través de las cámaras, pero incluso llegaron a entregarle correspondencia en ese momento, y el hombre de la correspondencia, que por cierto nos felicitó por lo que estábamos haciendo, se fue sin poder entregar los paquetes y los sobres que traía, porque no fueron a atenderlo ni abrirle, porque no querían enseñar la cara, sencillamente. porque saben que lo que están haciendo es totalmente malo, y probablemente estas personas que están allí ubicadas, ¿no?, por el sector diplomático, les dé hasta vergüenza tener que dar la cara. A mí me daría vergüenza dar la cara por un régimen que comete atrocidades como esta de encerrar a estos pastores.
¿Cuál fue el planteamiento y qué cantidad de personas había ahí, Mario? Cuéntanos.
Sí, mira, Tomás, quiero remarcar que esta semana completa van a haber eventos especiales de libertad religiosa en Washington, D.C. Digo esto porque este evento ha coincidido con otros eventos en Washington de libertad religiosa y la gente está desparramada en los diferentes eventos. Por ejemplo, el evento estaba coincidiendo con otro muy importante en la sede de víctimas del comunismo, donde obviamente también se estaba tratando el caso de Rial. Quiere decir que hubo que dividir fuerzas, pero no queda de otra, porque esta semana es una semana donde vamos a estar en varios frentes. Pero, a pesar de eso, estábamos allí 20 personas. Pero lo más importante es que de las 20 personas, la mayoría eran norteamericanos, y que obviamente se hizo se cumplió el objetivo de estar allí frente a la embajada portando los carteles en inglés y en español, y que obviamente todo el que transitaba a esa hora por Washington D.C., pues casi que detenían los autos para ver de qué se trataba y nos saludaban. Y obviamente esto le genera a la dictadura en su sede diplomática un malestar, porque son descubiertos como lo que son, representando a delincuentes en Cuba. Por otra parte, tú sabes, esto se amplifica por las redes sociales de tal manera que a esta hora ya hay miles de personas que, aunque no han podido estar físicamente, se han sumado a las redes sociales, y esto creo que es el mayor objetivo, porque lo que cumple esto es sencillamente comenzar un fuego que no se va a detener esta semana, porque yo mismo, como te había dicho, voy a tener un discurso en la reunión ministerial para las libertades religiosas, que comienza oficialmente mañana, pero que ha comenzado hoy extraoficialmente con estos otros eventos. Y, por supuesto, en ese discurso, ante mil delegados de diferentes países, el nombre de Ramón Rigal y su esposa, Abby Espósito, va a estar presente. Voy a estar en el desayuno con el secretario de Estado, Mike Pompeo, el jueves, y ahí va a estar presente Ramón Rigal. Quiere decir que esta semana es una semana donde vamos a levantar muy en alto la causa de estos pastores, y con estos pastores, la causa de las libertades religiosas en Cuba, que está pisoteada totalmente por el régimen, que pisotea también el resto de los derechos humanos.
Mario, en el tiempo que nos queda, tenemos tiempo, unos 4 minutos, me gustaría, ya son 5, tenemos el reportaje aquí de nuestra colega Eve Pacheco en Radio Martí, que habló con ellos en Cuba, pues ya son 5, tengo entendido, los religiosos cubanos que la seguridad del Estado le impidió viajar a Estados Unidos para este importante evento que sesionará durante toda la semana, auspiciado por el Departamento de Estado sobre libertad religiosa. ¿De quién se trata, Mario? ¿Quiénes son?
Sí, mira, esto crea un precedente, Tomás, porque no se trata de simples pastores como lo era yo allá en la Cuba profunda de Tahuayabón, un cura de aldea, como aquel que dice. Estamos hablando de 5 líderes de denominaciones religiosas en Cuba. Por ejemplo, estamos hablando de Dariel Yanes Quintana, que es el presidente de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Estamos hablando de Álida León, que es la presidenta de la Liga Evangélica. Estamos hablando de Moisés de Prada, que es el presidente de las Asambleas de Dios. Y de José Legra, que es el presidente de la Convención Bautista Oriental. Y también se me quedaba Alain Toledano, que es el líder en Cuba de Sendas de Justicia. De estos 5, Alain es el único que representa una denominación que no está inscrita legalmente en el Ministerio de Justicia, y creo que esto hay que remarcarlo, porque vean cómo denominaciones que están inscritas legalmente, por ejemplo la Convención Bautista Oriental y Occidental, están inscritas desde 1905, sin embargo han impedido viajar, como mismo han impedido a Alain. Quiere decir que no hacen diferencia entre legales o ilegales.
Mario, ¿y cuál es la argumentación que se usó en este caso para no dejarlos viajar?
La argumentación oficial no se les ha dicho, porque por lo menos en aeropuerto, a los que se presentaron en aeropuerto le dijeron, mire, aquí dice que usted está regulado y vaya a tal lugar. Por ejemplo, Alain Toledano hoy iba a ir a la contrainteligencia en Santiago de Cuba, que fue donde lo enviaron. Pero a través de las redes sociales, leyendo lo que publican los ciberclarias y esos sitios donde la seguridad del Estado, sabemos que es quien escribe pero que no da los nombres, pues han atacado a estos pastores y han dicho que no les van a permitir venir a los Estados Unidos a recibir órdenes de Donald Trump. Algo totalmente incorrecto, porque aquí vienen líderes del mundo entero y ni siquiera van a ver a Donald Trump.
Tú sabes, Mario, que yo no sé si en tus recomendaciones, en medio de toda esta situación que hay, sería bueno reiterarle a todos estos pastores que independientemente que no existe un régimen de libertades individuales, no existe democracia en nuestro país. El castrismo viola su propia constitución. Según han expresado abogados aquí en este espacio, Mario Félix Llonar, es ilegal lo que hace la policía política, lo que hace la aduana, lo que hace inmigración al aeropuerto, lo que hace la seguridad del Estado. Ninguno de estos cuerpos en Cuba está para informarle a usted que está regulado. Solo un juez instruyéndole a usted a través de un mecanismo puede evitarlo y en ninguno de los casos se cumple.
Efectivamente, Tomás, ellos violan su propia constitución y lo que me llama la atención es que la violan en crescendo, porque vuelvo y te repito, esto crea un precedente lo que ha sucedido este fin de semana, porque lo han negado a presidentes de denominaciones religiosas que supuestamente debieran salir al mundo como oficiales, que o sea, representando oficialmente a la nación cubana, que cada vez que salen estos líderes, salen, tengo entendido, como representantes oficiales, porque están reconocidos como para representar asociaciones en Cuba. Entonces, esto creo que es una señal de una gran alarma que hace mucho tiempo nosotros estamos pidiendo incluso a estos líderes que por favor levanten la voz por aquellos que no tienen voz, que son simples pastores o son simples activistas, porque siempre les hemos dicho, mañana pueden venir por ti. Es lo que estamos viendo ya, que están llegando por todos. Así que es hora de levantar la voz.
Ahora, Mario, bastante necesidad por parte del gobierno de Cuba, porque en medio de una reunión de tantos líderes religiosos, esto es lo que le echa más leña al fuego, porque me imagino que en un momento determinado puede haber incluso de cualquier iglesia bautista en Estados Unidos que es tan poroso, una reacción a estas restricciones a hermanos bautistas cubanos.
Por supuesto, e incluso yo espero una reacción del evento de ministerial para el avance de las libertades religiosas, y esta semana, al darlo a conocer, como vamos a darlo a conocer, a diferentes organizaciones religiosas de alcance mundial, vamos a ver reacciones, lo vamos a ver.
Cómo no, un placer. Las gracias en la capital norteamericana, el pastor Mario Félix Llonar, dándole seguimiento a esta importante protesta que hubo ya concluida hace algunos minutos ahí en la embajada norteamericana en Washington, pidiendo la liberación del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este lunes 15 de julio. Vámonos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa. En breve regresamos con ustedes con más de Hoy en Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio y en Cuba, ya este lunes, el 15 de julio. Tomás Cardoso, ahora en compañía de Efraín García, a quien le damos la bienvenida aquí en el espacio, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con varios temas de interés, la situación del reportero Ricardo Fernández. Más adelante, pues también intentaremos hablar en Camagüey con Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Y vamos a finalizar con una triste historia. La situación de varios presos políticos en el sistema penitenciario de Camagüey, específicamente uno de ellos en huelga de hambre. Pero nos vamos a Santa Clara, que tenemos muchas informaciones del centro del país. El contacto allí con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes. A Henry Constantín. Bueno, el contacto en Camagüey con Henry Constantín y al revés. Después vamos a ir a Santa Clara. Buenas tardes, Henry Camagüey, director de La Hora de Cuba. ¿Cómo andas, Henry? Bueno, ¿qué es lo último? Sí, ¿qué es lo último que hay de Ricardo Fernández, Henry? Lo último que habíamos sabido, según la información de La Hora de Cuba y otros medios, pues que el pasado viernes, saliendo de casa de Berta Soler, a eso de las 11 de la mañana, iba rumbo a Pinar del Río, donde quedó a hacer una llamada telefónica cuando llegara, que nunca ocurrió. ¿Qué te has podido enterar, Henry?
Bien, hasta ahora no hay más nada, excepto que un periodista, Guillermo del Sol, acudió a la dirección de enfrentamiento de la Soler, estaba Villa Clara, y le dijeron que él sí efectivamente estaba detenido. No especificaron en qué lugar. Así que definitivamente lo que todos sospechábamos es realidad, y Ricardo Fernández está ahora mismo en manos de la Seguridad del Estado. Está ahora mismo desde hace 3 días, más de 3 días ya.
Casi violatorio de la ley, porque supuestamente, Henry, bueno, sabemos que ley, constitución, el poder político las viola constantemente, pero supuestamente, según lo que dicen las propias leyes cubanas, a los 72 horas hay que instruir de cargo o dar alguna información de un detenido. ¿Se han cumplido y no ha pasado?
Para nada. O sea, eso es habitual, tampoco sorprende, ¿no? Pero, bueno, esperemos que más tardar en el día de hoy sepa algo y ver a Ricardo, ¿no? No es normal que pase tanto tiempo un periodista detenido. Si tanto tiempo han estado con él, es que realmente van muy en serio contra él, ¿no?
Henry, ¿Ricardo reside en la ciudad de Camagüey?
Sí, Ricardo vive en la ciudad de Camagüey, aquí tiene a su niña menor, su esposa. Y bueno, quería también acotar que es un periodista que recientemente ha estado colaborando con La Hora de Cuba.
¿Cómo no?
Lleva también un tiempo colaborando con, o sea, 4 años, quizás más, con 14 y medio, y ha trabajado con otros medios ocasionalmente, y cubre también específicamente los temas de violaciones a la libertad religiosa de todo tipo en Cuba, ¿no? O sea, creo que demasiado, digamos, desagradable para su Estado lo que está haciendo, y ahora está allá.
¿Y qué Y Henry, ¿en qué momento, ahora que has mencionado, desconocí este ángulo de la cobertura que se especializa, pues, Ricardo, qué casualidad, Henry? Ojalá, no quisiera especular, pero tú sabes que ayer 5 importantes líderes religiosos, entre ellos el presidente de la Convención Bautista Occidental y el de la Oriental, sumado al pastor Alain Toledano y a 2 miembros más, 5, fueron imposibilitados de viajar a Washington, donde estaban invitados a una semana que en esta semana va a haber toda una serie de eventos importantísimos sobre el tema de las restricciones en distintas partes del mundo, al tema de la libertad religiosa. Estos cubanos fueron impedidos. Ojalá esto, una cosa no tenga que ver con la otra.
O puede que sí, todo que tenga que ver, ¿no? En el caso de Ricardo, se combina doble riesgo, ¿no? El tratar los temas religiosos. Ricardo, de hecho, ha sido el que edita y filma gran parte de los videos del templo de Bernardo de Quesada, el famoso pastor.
Hostigado ahí en Camagüey, ¿cómo no?
Y además, entonces, Ricardo es periodista, o sea, deben estar muy molestos. Yo creo que la seguridad lleva tiempo acumulando molestias contra él y ahora están desquitándosela, por eso tanto tiempo lo necesitan, lamentablemente.
Ahora, Henry, independientemente de nueva ley de elecciones en Cuba, la nueva ley electoral, especialmente la nueva ley de pesca, específicamente la ley de culto, la represión continúa en la isla.
Sí. Estas leyes, bueno, en primer lugar, lo llamativo es que son, o sea, que ocurren en un momento en que Cuba no necesita nuevas leyes. Cuba lo necesita, o sea, sí necesitamos nuevas leyes, ¿no? Pero no creo que esas leyes, la de pesca no va a resolver el problema de los peces en Cuba. Nosotros necesitamos no una ley de pesca, sino productividad en la pesca, empresas privadas en la pesca, otras cosas. Y la ley de símbolos patrios, esa es una burla a las prioridades del país. O sea, en primer lugar, prácticamente nadie normal, excepto algunos negocios privados y artistas, usa una bandera cubana para nada. Es un símbolo que raya en lo apestado, lamentablemente, para la sociedad cubana. La gente prefiere ponerse una bandera norteamericana o británica o de donde sea, o de Jamaica, antes que una cubana. Y que estas personas dediquen tanto tiempo y tantos recursos a debatir ese tema es absurdo. En un país que está ahora mismo de apagón en apagón, un país que está con problemas de ausencia de víveres, a cada rato falta algo distinto, ¿no?
¿Cómo?
Bueno, la ley electoral no cambió nada, solo empeoró algunos aspectos y los otros dejó iguales.
Exacto, muy, muy bien planteado. Algunos los dejó iguales y otros los empeoró.
Hubiéramos estado mejor sin esa ley electoral.
Por supuesto. Gracias, Henry. Henry Constantín en la ciudad de Camagüey. Nos vamos a Santa Clara. El contacto ahí en el centro del país con el periodista Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia de Martín.
Bueno, varias noticias tenemos, pero vamos a iniciar porque todo 14:30 de más publicaciones te están citando a ti por tu relación personal, pues, con Ricardo Fernández, que yo desconocía que Ricardo, aparte de periodista, también está especializado en cuantificar y filmar y documentar todo el tema de la libertad religiosa en Cuba. ¿Qué es lo último que ha sabido sobre el caso de Ricardo Fernández?
Bueno, la mañana de hoy estuve acá en la seguridad de Estado, acá en Santa Clara, y logré me confirmaran que estaba detenido en La Habana. Yo quedé que iba sobre las 4 de la tarde nuevamente para ver si logro entrevistarme con ese enfrentamiento, porque estaban en la cuestión de la seguridad de Díaz-Canel, que está acá en Santa Clara, que no me podía atender a esa hora, pero que bueno, sí me confirmaron que estaba detenido. Y yo pregunto que por qué tantas horas ha detenido un hombre que incluso no es ni opositor, es lo que es periodista, y lo que se atiende es el tema religión, por qué tanto ensañamiento con él. Pero bueno, no me supieron dar respuesta y pienso regresar en la tarde a la unidad de la seguridad de Estado a que me expliquen cuál es la situación que hay, cuál es el ensañamiento que hay con el muchacho.
Guillermo, de todas maneras, vamos a hablar en breve de otros temas, pero quiero comprometerte. Cualquier información de interés, mañana en la mañana temprano nos comunicamos nuevamente para saber algo de Ricardo, que están violando la propia ley cubana, porque a las 72 horas hay que presentarle cargo o liberarlo. Ahora, una pregunta, Guillermo. Tú sabes que esto sospechosamente, tú lo debes conocer porque tú manejas muy bien el tema religioso. Esta semana, durante toda la semana, va a haber un importantísimo evento sobre libertad religiosa en lugares del resto del mundo donde estas libertades son conculcadas. El evento está patrocinado por el Departamento de Estado y hay varios pastores cubanos de diferentes denominaciones que fueron invitados. 5 de ellos, entre ellos bautista, pentecostal y de otras denominaciones, se les impidió salir ayer hacia Estados Unidos. Acá pues tenemos los nombres de todos los pastores que se les impidió viajar. Se trata de pues el presidente de la Asamblea de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, Moisés Prada, y Alinda Jesús Báez, también los miembros de la Iglesia Bautista Occidental y Oriental, Daniel Llanes y Josué Legrá, así como el pastor santiaguero Alain Toledano. ¿Tendrá que ver la detención de Ricardo Fernández con esta situación?
Mira, es probable, porque bueno, tú sabes que tanto Ricardo como yo estamos viajando continuamente, pero mayormente se debe, yo creo, en gran medida a una conferencia que fue invitado recientemente Ricardo a Serbia, donde habían varios invitados de acá de dentro de la isla, de aquellos que viajan y dicen que son democráticos, que están por la libertad de religión, que están por la libertad de culto en Cuba, y que al final nos encontramos que están siendo las marionetas del régimen. Y estaban allí, incluso él me comunicaba desde Serbia que lo que tenían era un CDR allí, que lo estaban presionando, que no lo dejaban ni hablar, que se le interrumpían hasta la conferencia. Y ahora se presenta esta situación, que aprovechan que él va de visita a casa de Berta Soler, que no fue ni con ningún ánimo de protagonismo ni nada político, fue allí simplemente a llevarle un presente que le trajo desde Serbia y a recogerle el informe de las persecuciones y la falta de libertad religiosa en las damas de blanco. Y me molesta que se hayan ensañado tan fuertemente con el muchacho, honestamente.
Yo mañana te llamo, Guillermo Aras.
En el caso de esto,
sí. Dime, adelante.
En el caso de estos pastores y líderes de obras religiosas acá, que fueron impedidos de ir a los Estados Unidos, hay personas ahí que hay que quitarse sombrero, como Alain Toledano, como Moisés de Prada, pero no me voy a referir por nombre, pero hay hombres que a lo que le puedo decir aquí, están escuchándome, que Roma paga a sus traidores, pero los desprecia. Hombres que le prestaron templos a Caridad Diego Bello para arengar contra las iglesias independientes en Cuba, y que se reunieron allí y hicieron 1000 fechorías, y que hoy en día Roma se las está cobrando.
¿Cómo no? Válido el punto. Guillermo, no quiero perder la oportunidad contigo. Aún está Miguel Díaz-Canel en Santa Clara. ¿Qué pasa en tu ciudad? Sabemos que mi Díaz-Canel es ahí, pero es la ciudad que más ha visitado el señor desde hace un año que es presidente. Sin embargo, en medio del aumento de los apagones, la falta de combustible, la falta de transporte, la falta de aceite, ¿a qué se debe tantos viajes de Díaz-Canel a Santa Clara?
Bueno, mira, honestamente te digo, lo único positivo que puedo decir de los viajes de Santa Clara es que él no pasa 15 días sin venir a ver a su madre. Honestamente, en honor a la verdad, le reconozco eso. Todos sus viajes, la mayoría, es lo primero que hace visitar a su mamá. Ahora bien, te informo que en Santa Clara en este momento no hay agua. No hay agua porque son tantos los salideros, como yo camino por las calles, tuvieron que quitar el agua. No hay agua en toda la ciudad en estos momentos. No hay servicio de agua. Los apagones han sido tremendos. Es verdad que caminó con una multitud de pueblos hoy desde el Parque del Carmen hasta acá por la calle Máximo Gómez hasta el Parque Vidal.
Bueno, pero ¿y esa multitud que resuelve?
No, esa multitud no resuelve nada. Esos son los que si no van, pierden el trabajo, es obligatoria. Pero no se habla de fue al Teatro de la Caridad, hicieron un acto allí, se reunió con la Asamblea Provincial, dieron varias condecoraciones a personalidades de la cultura y la ciencia acá y la educación, pero en realidad no dicen cómo van a resolver todos los problemas que tenemos acá, que creo es la provincia con más problemas en el país.
¿Y la comida, Guillermo? ¿La comida y el transporte?
La comida sigue pésima y el transporte, hoy hay transporte. Mañana otra vez vamos a seguir en la misma.
¿Ya concluyó la visita o está todavía Miguel Díaz-Canel en Santa
Clara? No, todavía está. Ya fueron a la Loma del Capiro a sembrar el tamarindo 330 y en horas de la noche creo que van a hacer una pasarela en el parque donde va a haber un desfile de arte y buenas costumbres, de moda, dicen ellos. Ahora que hemos perdido las costumbres, se ha perdido la decencia de los ciudadanos, que vamos a hacer este tipo de actividad.
Oye, y esto en medio de los apagones, porque los apagones de Santa Clara están rampantes.
Sí, sí. En Santa Clara solo no, en Santa Clara todavía son leves. En los municipios de Villa Clara, aquí hay municipios que no han dormido en día por los apagones por la noche.
Increíble, Guillermo del Sol, tremenda esta situación. Bueno, las gracias al periodista Guillermo del Sol, con que esta mañana hablaremos nuevamente para tener la actualización del reportero Ricardo Fernández, detenido aparentemente en la capital cubana cuando salía de la casa de Berta Soler el pasado viernes. Allí concluimos ahora en Himawayú, en Camagüey, la bienvenida como siempre a Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Jordan, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y toda la audiencia que nos escucha en el programa Hoy en Cuba.
Bueno, tenemos varios casos de interés, pero creo que el más grave por su situación de salud es de Fernando Vázquez, alguien que ha sido colaborador de este espacio por algún tiempo y todos sabemos era el coordinador del UNPACO en el territorio agramontino y fue detenido en un proceso amañado por un policía que lo golpeó con un cabo de una policía. El tema es amplio, ya esta historia lleva 3 o 4 años, pero está cumpliendo 3 años de prisión acusado de atentado. ¿Qué está pasando con Fernando?
Sí, tú sabes, Tomás, y para toda la audiencia que nos escucha, que la información sobre los presos políticos es una información que fluye constantemente, producto a cualquier movimiento que se haga con el reo político. Pero sí, podemos comenzar diciendo de que según información divulgada por los prisioneros políticos que se encuentran recluidos en la prisión Kilo 8, más conocida por la cárcel del Terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, nos han comunicado que el prisionero político y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Terra, fue trasladado desde el hospital para reclusos Kilo 8 hacia el hospital provincial Amalia Simón. El preso político Vázquez Guerra cumple una arbitraria condena de 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de no pago de multa, condena que estaba extinguiendo en la prisión La Empresita. Sin embargo, en la prisión La Empresita los militares realizaron una requisa donde se le ocupó una tijera de cabo plástico al preso político, la cual usaba para cortarse las uñas, motivo más que suficiente para que los oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado le fabriquen una nueva causa. Lo cierto, Tomás, es que en este momento el preso político Fernando Vázquez Guerra fue trasladado para la prisión de Kilo 8 después de haber transcurrido 28 días de ininterrumpida protesta en huelga de hambre.
Bueno, y entonces, imagina, ¿y desde cuándo está en Amalia Simoni?
Ya él estaba en Amalia y ya fue trasladado para la prisión de Kilo 7.
Ah, ya lo...
Después de haber transcurrido ininterrumpidamente 28 días de protesta.
La razón de llevarlo al hospital fue para hidratarlo, darle algo y lo llevaron de nuevo para el hospital.
Sí, lo llevaron de nuevo de retorno a la prisión Kilo 7. Es decir, él estuvo entapiada en la prisión Kilo 8, de ahí lo trasladan al hospital de esa prisión, de la prisión Kilo 8, y de ahí lo trasladan hacia el hospital provincial Amalia Simón, donde parece que le brindaron la asistencia médica requerida y de ahí lo retornan, es decir, lo trasladan para la prisión Kilo 7.
Ahora, ¿se sabe si él sigue en huelga de hambre o no?
No, ya desistió. A los 28 días de protesta ininterrumpida, pues reitero nuevamente, desistió Fernando Vázquez Guerra de su huelga de hambre.
¿Cómo no? Ahora, ¿qué otros casos tenemos, Jordan?
Otro caso delicado que tenemos y no lo habíamos documentado como tal, es decir, no habíamos publicado nada en las redes sociales, es que el viernes 12 del mes en curso se declaró en huelga de hambre el prisionero político activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edilgersi Santana Hoss. La decisión tomada por el prisionero político Santana Hoss viene como contrapartida a la decisión tomada por la dirección de la prisión La Empresita, donde le suspendieron la visita familiar y el pase que le corresponde cada 45 días, es decir, 3 días cada 45 días. En estos momentos conocemos de que la situación de Edilgersi es bien delicada, pues es el preso político que desde que se encontraba en esta prisión se había negado a ingerir los alimentos que en ella se elaboran.
¿Algo más, Jordan?
No, por el momento podemos decir sobre el caso de los prisioneros políticos, Felipe Martín Campagnoni, quien se encuentra cumpliendo una injusta condena de 7 años de privación de libertad en la prisión Kilo 7, destacamento número 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El preso político Martín Campagnoni se le continúa negando su derecho a realizar llamadas telefónicas, En situación similar se encuentra el prisionero político y líder del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Misael Cané Velázquez, quien cumple una abusiva condena de 6 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia. Ambos prisioneros políticos llevan más de 5 meses sufriendo las arbitrarias medidas restrictivas impuestas por el Departamento de la Seguridad del Estado. La situación se agrava terriblemente en las prisiones, donde se sufre de hambruna, por lo que no descartamos que ocurran desórdenes, los cuales serán controlados con el uso excesivo de la fuerza.
¿Cómo no? Las gracias. Que, sí, adelante, Jordan, adelante.
Sí, sí, le estaba diciendo Tomás que hoy el panorama que se percibe, que viven los prisioneros políticos, se puede resumir de la siguiente manera. Todas las medidas restrictivas a las cuales se enfrentan tienen un solo fin: silenciarlos ante las barbaridades y abusos que en estos centros penitenciarios se cometen diariamente.
Cómo no, un placer, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la ciudad de Camagüey. Un placer desde Sibanicú. Y vamos así, pues, a darle la bienvenida. Dándole la bienvenida con música, como no, como siempre lo hacemos, a nuestra querida colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien, gracias Tomás. Muy buenas tardes. Buenas tardes de Danilo II, Patricia, en los...
Danilo el Junior, Fuentes Cortés.
Danilo II.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Danilo II.
Bueno, en medio de otro fin de semana de represión, de hostigamiento, hay un periodista, Ricardo Fernández, que está desaparecido desde el viernes, pues hay 5 pastores, varios de ellos han participado conmigo muchas veces en este espacio, como es el caso de Alain Toledano en Santiago de Cuba, con una larga data de hostigamiento por parte y confiscación a las autoridades cubanas, pues que están invitados a un importante evento de derechos humanos acá en Washington, de libertad religiosa, fueron imposibilitados de salir. En medio de todo este escenario, me encanta lo que vas a compartir con nosotros, interesantísimo lo que las redes sociales, la respuesta que le ha dado muy valiente el senador cubano-americano Marco Rubio a las declaraciones del canciller cubano sobre el interés del político cubano-americano de comunicarse con los cubanos dentro de la isla.
Es muy bueno y muy ilustrativo este intercambio entre el señor Carlos Fernández de Cosío, el director general para asuntos de Estados Unidos de la Cancillería cubana, y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, senador de origen cubano.
¿Cómo no?
Marco Rubio.
Y conocedor de nuestra realidad nacional.
Sí, hombre, al tanto. Sus padres son cubanos de nacimiento, ¿no? Dice que Marco Rubio plantea una cosa con lógica. Cuba tiene al 75% del mundo para poder comerciar. O sea, el bloqueo no va a terceros países.
Bloqueo no, embargo.
El embargo, perdón, no va. Ponemos un
no, poco porque que... son los castristas los que hablan de bloqueo. Y eso me recuerda a Sudáfrica, bloqueada aérea. Es lo que tú estás diciendo, 75% del mundo puede compartir.
El 75%, el llamado bloqueo por el gobierno cubano no es más que Estados Unidos no, porque es su derecho comerciar con Cuba. No obstante, hay montones de rubros en los que usted ha sido benévolo, muy benévolo, porque de lo contrario, ¿qué significan esos 3.5 mil millones de dólares que de Estados Unidos entran a Cuba todos los años? Fíjense, 3.5 mil millones de dólares anuales por concepto, nada más que de remesas.
Remesas, muchas de ellas por personas que fueron vapuleadas, agredidas, maltratadas por el régimen cubano, pero que tienen su familia en Cuba.
Este señor, Carlos Fernández de Cosío, le responde que el pueblo cubano confía en Miguel Díaz-Canel, ¿no? Y Marco Rubio se lanza y le dice, bueno, que si tanto confía el pueblo cubano en Díaz-Canel, ¿por qué los gobernantes cubanos no se atreven a hacer elecciones?
Tú sabes que yo quería ahora que tú dices esto, porque veo tan clara pues la retórica de Marco Rubio. El problema está que el senador Marco Rubio está formado en los Estados Unidos. Está acostumbrado como político, al fin, a rendir cuentas. Y a rendir cuentas al pueblo, como son las cosas de Estados Unidos. Y Carlos Fernández de Cossío, un diplomático cubano de larga data, con vinculaciones al aparato de inteligencia de la isla, es del régimen castrista, que no está acostumbrado nunca a rendir cuentas.
Para nada. Y entonces se ponen como niños ofendidos siempre. Dicen, no, porque lo que ustedes no están haciendo. No, porque lo que ustedes me hacen. Mira lo que me hizo, mamá. Mira, no me dejan hacer lo que me dé la gana. No, no me dejan abusar de los derechos humanos. No me dejan maltratar a la gente. Me critican porque no pago las deudas que contraigo. Hombre, vamos a madurar, niños. Hay que madurar porque la vida, el mundo no se mueve así. Y esa es una pequeñísima isla ahí que si toda la gente le vira la espalda, desaparece, completamente desaparece. Mira, él acusa, como siempre, echando balones fuera, como todas las personas que no maduran, de la cruel persecución estadounidense de las actividades comerciales cubanas alrededor del mundo. ¡Hello! Hay cosas con las que no se debe comerciar. Vamos, hablando de persecuciones, hay cosas con las que no se debe comerciar. Eso está mal hecho, caquita, no se toca, nené. No, hay cosas con las que no se puede comerciar libremente. Nadie puede.
El problema es que, Marilena, la realidad es que en una Cuba donde hemos amanecido la semana con nuevos apagones, más provincias se incrementan, Díaz-Canel visitando Santa Clara, mucho calor, hay problemas con el transporte, con los abastecimientos. Señores, no usemos pretextos vagos para tratar de encubrir la ineficiencia del castrismo.
Es que es ineficiente absolutamente. Y cuando me refería a lo de comerciar con, no se puede, con lo que no se debe, bueno, hace varios días se conmemoró el triste aniversario del fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y de los hermanos de la Guardia, de Amado Martínez, y de, bueno, unos cuantos más, hasta completar 5. Estaban haciendo lo que no se debía. O sea, ellos pagaron, pero se sabe que detrás de ellos y por encima había gente mucha más importante que nunca ha rendido cuentas. Vamos.
Incluso muchos dicen, analistas, que estos 5 pagaron para encubrir otros pejes más gordos.
Claro, eso. Hay otros por encima. Que nunca han pagado nada al respecto. Y en cuanto a lo otro, el Rubio le dice a este señor, a Carlos Fernández
de Cossío,
que tener tan solo 612 candidatos para 612 escaños no es una elección. Más vale que es como jugar al ajedrez. Yo muevo esta pieza para acá, pongo esta pieza para acá, pero es cuadrada la caja. No hay, así que, por favor.
Así es, excelente como siempre el análisis de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, este lunes 15 de julio. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés el Jr. en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Tuvo un placer de compartir con ustedes Tomás Cardoso, invitándolo mañana nuevamente a las 2 de la tarde con lo último en el panorama informativo nacional desde Oriente a Occidente, aquí en Hoy en Cuba. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo, sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Karen Roque. Hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-431.